Bienvenidos al planeta independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy hablamos de literatura en escena, una obra de teatro, un libro llevado a las tablas de la sala Cuarta Pared. Este drama, Purga, da título a nuestro programa de hoy, y en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, están dos de sus protagonistas, dos grandes actrices. Ana Pimenta, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
Nina Ikonen, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Hablamos la semana pasada de la crueldad en la literatura, en las artes en general, y Purga es una buena muestra de esa crueldad, ¿no?
Sí, desgraciadamente sí, tenemos demasiado de eso.
Tenéis demasiado de eso. Bueno, sí. Vamos a hablar de esta gran obra de teatro, de este gran libro, y también damos la bienvenida, como cada semana, al director de la institución que ha confiado en este programa en su novena temporada, nuestro patrocinador, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, César E. Kruk. Bienvenido.
Buenas tardes,
hola. Muy bienvenido al Planeta de los Libros. Seguimos con el ciclo de cine polaco que tanto éxito está cosechando en Madrid, y bueno, tenemos también hoy una excepcional película, porque además es excepcional el lugar donde se va a proyectar.
Sí, vamos a proyectarla el sábado a las 18 horas, en el Prado, Museo Prado.
En el Museo del Prado. Sí. Y además todos los oyentes que entren en culturapolaca.es y pidan entradas y puedan recogerlas, sí, hasta este viernes 26 de octubre al mediodía, pues podrán asistir a esa representación en el Museo del Prado este mismo sábado 27 a las 6 de la tarde. Antes de presentarles a nuestras dos invitadas, les pongo en antecedentes de la obra de teatro y el libro del mismo nombre, Purga. Helsinki, febrero de 2007, la autora y dramaturga Sofi Oksanen estrena su primer drama en el Teatro Nacional de Finlandia. Un gran éxito. Oksanen se vio obligada a publicar su versión novelada en 2008. Desde entonces no han cesado los premios. Mejor libro de Finlandia, según el Consejo Nórdico, el Fémina de Literatura Extranjera o el Premio Europeo a la Mejor Novela del 2010. En 2011 se publica en castellano y, bueno, pues en esta ocasión el texto dramático fue anterior a la novela. Es también mucho más que una novela, es un documento de la historia contemporánea europea, según la entiendo yo, porque esta obra tiene muchas lecturas.
Sí, yo creo que no deja de ser un documento de la época, ¿no? Estamos hablando de los grandes momentos de totalitarismos en Europa en el siglo XX, estamos hablando de invasión nazi, estamos hablando de totalitarismo stalinista y estamos hablando, por último, de mafias rusas, que serían como la secuela de todos esos movimientos anteriores. Entonces sí, estamos acudiendo a los grandes movimientos de la historia del siglo XX con todos los vestigios y con todas las huellas que desgraciadamente han dejado.
Y bueno, comentábamos en las redes sociales que es una obra para nosotros imprescindible. Le poníamos esa etiqueta porque nos parece que conocemos poco lo que ha ocurrido o lo que ocurre incluso todavía hoy al otro lado de aquel muro de Berlín, ¿no?, que existió.
Sí, yo creo que desgraciadamente vivimos unos a espaldas de otros y solo nos enteramos cuando ya ha pasado demasiado tiempo y ya nos podemos permitir hacer una reflexión casi intelectual. Nos hemos enterado de lo que ha ocurrido en Rusia, bueno, nos enteramos cuando cayó el telón de acero, cuando pasó todo lo que pasó, de repente empezamos a arrimarnos a esas realidades y nos quedamos como sorprendidos cuando ya nos venían avisando hace mucho tiempo de lo que estaba ocurriendo, pero parece que, bueno, muchos idealistas que de alguna manera seríamos queriendo creer, y aún podemos creer en parte de la ideología que se transmitía, no queríamos ver cómo se había llevado a la práctica en algunos sitios. Y sí, para mí fue toda una sorpresa, porque es verdad que estos países pequeñitos, Lituania, Estonia, los confundes todos de nombre, o sea, te suenan todos y dicen, estos están por allí, están todos cerca de Rusia, sí, les han pasado cosas, sí, a estos los han invadido, a estos tal, pero es verdad que no tienes conocimiento real de ellos hasta que tienes la oportunidad, como en esta ocasión, de sumergirte en una novela tan apasionante y en una obra de teatro de esta calidad, que te permite bucear en toda esa realidad, pero que por otra parte no deja de ser la realidad de otros muchos sitios. Estamos hablando siempre de violencia, de mujeres sometidas a vejaciones, de población civil sometida a imposiciones militares brutales. Es que lo estamos viendo ahora todavía, lo vemos en Siria, lo vemos en todos los sitios, o sea, que no deja de ser como un referente universal.
En esta obra hay dos grandes productoras, por parte de Ana Pimenta está Vaivén, y por parte de Nina Ikonen, Ilmatar. Bueno, la dirección es de José Herrero, pero me imagino que es difícil unir dos productoras, cada una con su historia. En el caso de Ilmatar, está además especializada en textos nórdicos, y Vaivén, bueno, pues es muy conocida, ¿no? Ya por también por toda la trayectoria de Ana Pimenta, que es una de las creadoras.
¿Quieres hablar tú? Bueno, para nosotros en Ilmatar, que somos una compañía joven, nos parece un regalo poder juntarnos con Vaivén, y yo creo que, no sé, a la hora ya de trabajar, te unes alrededor del libro, del arte, es una cosa común que os une, sí. Y empiezas allí trabajando y olvidas un poco de lo demás y concentras para que la obra salga bien y para que podamos contar esta historia lo mejor posible.
Sí, yo creo que es un momento de tener que bucear cada vez más en las coproducciones. Es un momento complicadísimo en el que vamos a tener que dejarnos algunos pelos en la gatera y dejar de pensar en nuestra única manera de hacer, para tenernos que entender, que eso no es malo para nada. Evidentemente supone un esfuerzo, porque hay un proceso de aquilatación de distintas maneras de ver las cosas, pero a mí me parece un reto interesante. Además, ya digo que creo que es por donde van ahora los tiempos, no nos queda más remedio que optimizar nuestros recursos, nuestros espacios y no, las pocas actuaciones que podemos tener. Entonces, la fórmula de la coproducción creo que no solo es una buena posibilidad, sino que empieza a ser imprescindible.
Sí, es como muy real, porque la obra también se trata de sobrevivencia en las circunstancias muy extremas.
Sí. Ana Pimenta y Nina Ikonen tienen un duelo interpretativo además en esta obra. Comentaba antes, Ana, lo que es, Mujeres Invisibles, ella que ha interpretado heroínas y también, en general, Mujeres Invisibles. Y en este duelo a mí me llama mucho la atención también esa relación, incluso aunque sea enfrentada, de dos mujeres, de dos generaciones, pero es un enfrentamiento como muy limpio, ¿no?
Sí, es primario, ¿no? Es primario, o sea, la desconfianza, por supuesto, de lo desconocido, la que tenemos siempre ante alguien que nos puede invadir nuestro territorio emocional y también físico. Entonces hay una desconfianza inicial. Después, como en cualquier relación, cuando te vas nutriendo de un espacio íntimo, empiezan a aparecer los pequeños detalles en los que encuentras las cosas en común. No dejamos de ser dos mujeres que hemos sufrido muchísimo, cada una a nuestra manera, en coyunturas muy distintas. A mí no me deja de evocar la hija que he perdido, no me deja de recordar también mi pasado. Entonces se va creando como unos lazos, como mucho, unos vínculos afectivos importantes, pero también tiene que llegar otro momento, otra vez de enfrentamiento. Es decir, pasamos por toda una galería emocional muy potente, de desconfianza, después a proximidad, casi ternura, enfrentamiento total, porque creemos que realmente puede haber una traición muy importante que esconde lo que ella no me cuenta, que tampoco lo tenemos que desvelar aquí, evidentemente, pero es decir, que sí que nos permite hacer todo un recorrido emocional importante y pasar un poco como son las relaciones primarias y como son también en teatro, ¿no? Que necesitamos siempre de emociones más puras para que realmente merezca la pena ser representadas, pero sí pasamos por toda esa galería de emociones.
Nina Ikonen en el papel de Zara y Ana Pimenta en el papel de Alide de anciana, porque hay otra actriz, Sandra Ferrus, que hace de Alide de joven y que también está espectacular en la obra, igual que el resto del reparto, los tres actores masculinos. Hay una cierta sensibilidad, hay una cierta conciencia que recibe mejor una obra de este tipo, y ya no solamente pienso en la sensibilidad femenina o masculina, ¿no? Porque en ese caso, por ejemplo, el director es un hombre, pero es bueno tener, digamos, unos conocimientos, entender la historia del siglo XX europea para poder llegar mejor a esta obra.
Bueno, es como todo. Yo soy de las que pienso que cuanto más informado vayas a las cosas, mejor. A mí me pasa cuando voy a ver una exposición. Yo antes era muy ácrata y era, no, yo voy a las exposiciones sin saber nada y además no quiero guía. Y entonces me plantaba y quería entenderlo todo por motu propio. ¿Qué me encontraba? Que no me enteraba de la mitad, que del día que había un guía y me lo explicaba y me explicaba el recorrido por el que había pasado el pintor y la realidad y su tal y cual, su visión, de repente yo decía, he disfrutado mucho más. Entonces esto te pasa un poco con todos los procesos artísticos. En la medida, yo si además de ver una obra de Shakespeare conozco la época o conozco algo más del autor, pues evidentemente me aproximo de otra manera, pero no es necesario. O sea, yo creo que también es muy importante que nadie crea que hay que tener un bagaje intelectual para ir al teatro en general y en concreto a esta obra, porque yo me he sorprendido con gente que de verdad, que, y lo digo además con mucho respeto hacia ellos, que no se jactan de leer ningún libro y probablemente lo que ven es programas que para otros nos parecen de dudosa calidad, y de repente se emocionaron, les entró por otro sitio la propuesta. Claro. O sea, hay gente que te hace un análisis más intelectual sobre el análisis del siglo XX, los totalitarismos, lo que han supuesto la vejación de las mujeres, un análisis más feminista, de acuerdo. Y hay otra gente que va, se queda absolutamente impactado de la relación entre estas dos mujeres y de la relación entre mi personaje y la que representa mi personaje de joven, que también es una relación muy, muy, bueno, casi brutal, ¿no? De cuando uno se arrepiente de su pasado y a la vez lo tiene que aceptar. Y ves que la gente, lo que le interesa al final es que le cuentes una buena historia y que vibres tú y que le hagas vibrar a él.
Sí, la posibilidad.
Creo que tiene como demasiado. Yo creo que lo importante es contar una historia y que te la cuenten bien, y creo que esta historia está bien contada. Entonces, creo que nadie tiene que de alguna manera autolimitarse pensando, no la voy a ir a ver porque no he leído la obra o porque no conozco nada de la autora. No, es que creo que también hay una manera de ir a los espectáculos muy libre y muy pura, que es la del espectador de a pie, que llega y dice, a ver si me llegáis.
Y luego además puede leer el libro posterior. Pues, yo la verdad es que lo recomiendo también. Yo sé que Nina Ikonen lo leyó y que ahí fue donde empezó, ¿no? Cuando decidió que esto pues tenía que llegar a los escenarios madrileños y españoles en general.
Sí,
¿no?
Leí la novela en 2009 y me llegó muchísimo, y ya es una de esas cosas que sabes que te da una corazonada, una chispa, que eso es una, esta es una historia que yo quiero hacer, esto quiero traer, esta obra a España.
Sí, y bueno, hace un magnífico papel, pero Alide realmente quizás sea la protagonista principal, tanto anciana como joven, representada por las dos actrices. Y además, comentábamos antes de entrar en el programa que Ana Pimenta observa como desde la memoria a esa joven, ¿no? A esa joven actriz.
La llegada de Zara despierta los recuerdos que Alide quiere olvidar, pero es un poco como que tampoco puede escapar de ti misma o de tu pasado. Llega un momento cuando tienes que enfrentar el pasado y las heridas se abren y necesitan una purga para que puedas seguir adelante o intentar mejorar algo, hacerte enfrente con...
Se desarrolla así, como en dos planos, ¿no? Por una parte ese plano más realista en el que se encuentra Zara con la Lidia mayor, ella viene huyendo de las mafias rusas y recala en este espacio, en este viejo bosque de Estonia. Y por una parte, pues eso, asistimos a la relación que se va dando entre ellas, que se desarrolla como en una clave de thriller, porque de alguna forma está todo el rato la presencia de los mafiosos que se están aproximando. Pero la llegada de ella, precisamente porque les une un pasado que ambas desconocen, a ella le produce ecos, recuerdos de algo, le está continuamente alterándole, algo está pasando, ¿no? Entonces, esto está permitiendo también trabajar en clave de flashback con toda la otra historia que ella oculta. Es decir, es como si Alide viviera en un armazón cuando ella llega a esta casa, un armazón absoluto, viviendo completamente en el presente, preocupándose solo de la supervivencia inmediata, y ella va resquebrajando, va penetrando en todo su interior y va obligando a que Alide recuerde. Entonces asistimos durante toda la obra a este flashback, a la vida de ella, todo su arrepentimiento, es como que se va desmoronando y vamos viendo lo que realmente oculta esta mujer, que oculta toda una trama muy potente, que tampoco la quiero revelar, pero bueno, que es muy interesante, porque verdaderamente vemos lo que le ha llevado a ella a cometer unos actos muy reprobables desde muchos puntos de vista y que para ella están justificados desde la supervivencia y desde el amor.
Sí, bueno, la relación del poder con el miedo es bestial en esta obra, y sobre todo cuando el poder vienen a decir, pues se desnuda ya de toda su careta y es realmente brutal, y llega a un punto en el que ese poder es tan brutal que uno ya tiene que levantarse frente a él, ¿no? Y tiene que purgar todo lo que está sufriendo.
Sí, ya, es como ya no tienes otra opción. Es una de las frases en la obra que casi todos los personajes dicen en un cierto punto, que no tuve otra opción. Y no hay malos o buenos, claramente, porque a veces hay situaciones de límite cuando una persona buena tiene que cometer un acto horrible para salvarse o seguir adelante. Y
sí, yo creo que, hombre, malos hay en la medida en que estamos hablando del poder. El poder, yo creo que mal utilizado siempre es malo. Pero el resto de los personajes que están en esta función son frutos de sus circunstancias. Evidentemente tampoco eso vale para justificar todo, ¿eh? Yo creo que uno tiene que estar también alerta, porque porque en función de eso hemos justificado muchas cosas terribles, y creo que la ética tiene que estar en algún sitio. Pero es verdad que las situaciones extremas obligan, cuando menos, a situaciones inesperadas. Yo no digo si justificables, pero sí comprensibles en esa situación, en la medida en que no sabes cómo hubieras reaccionado tú en ellas. No es que las puedas juzgar desde un punto de como esto es absolutamente negativo, bueno, ¿qué hubiera hecho yo en esa circunstancia? Y eso te permite como una cierta visión de pantanosa de grises, ¿no? Como para que no te coloques en una postura tan maniquea a la hora de juzgar a estos personajes.
Sí, a mí me ha recordado, como antes decían, que pues nos podemos ver reflejados en esa historia, incluso en España. Me han recordado un programa que hice, tuve la suerte de hacer con Miguel Núñez, que bueno, ya ha fallecido, pero él sufrió el horror de las cárceles franquistas y la tortura. Él contaba en La Revolución y el Deseo, un libro de sus memorias, cómo había conseguido no delatar a sus compañeros, gracias a que veía la como una cuarta pared, en la cual, curiosamente, como la sala de teatro, ¿no?, en la cual veía a todos sus camaradas, y eso le permitió a él, pero también evitaba cualquier juicio moral, y decía que...
¿Cómo reaccionaríamos en esa situación, evidentemente? Sí, sí, es muy difícil. Yo creo que esta gente precisamente continuamente lo que vive es en clave de supervivencia y en clave de miedo. Y esos dos motores provocan reacciones imprevisibles, evidentemente.
Nina Ikonen, es finlandesa, creo que ya lo he comentado, la autora es finlandesa, la autora además escribe primero para teatro esta historia por un hecho dentro de su propia familia. Creo que, bueno, pues será solamente una pequeña parte, ¿no? No sé en concreto cuál es...
Yo tampoco. Yo creo que ella está mezclando historias que ha escuchado cuando era niña de sus abuelos que vivían en Estonia.
Lo que he oído, por lo que he leído de ella, ¿no?, que lo he leído en internet, y también más o menos dice que es una historia que a ella le ocurrió de pequeña, o sea, que le perteneció a su familia, que dos mujeres encontraron a un soldado en el bosque, les contó que huía de la policía soviética y lo acogieron en casa y lo escondieron tras un pequeño armario. A los pocos días la policía vino a interrogarlas y al no sacar nada de ellas se llevaron a su hija. a la hija de una de ellas que tenía 9 años y la torturaron y no volvió a recuperar la voz. Es decir, esto ocurre en nuestra obra, esto lo relatamos en la propia obra. Creo que es un poco lo que ocurría también en la época franquista con los maquis, con los chulos que los que se escondían, ¿no? Que realmente de repente te enterabas de que una persona había estado 30 años metida en un agujero y que de repente salía, y evidentemente todo había cambiado. Bueno, en este caso no hablamos de tantos años, pero sí que hubo gente que pasó 5 o 6 años encerrada cuando llegaron los rusos, y ellos pertenecían al ejército de Estonia, hermanos del bosque, y para huir de la represión estalinista se tuvieron que refugiar, pues eso, en armarios o en situaciones de estas, ¿no? Hmm. Que a nosotros no nos, o sea, nos resuena algo la historia por lo que ha ocurrido aquí también en la época franquista, ¿sí?
A mí me gustaría también que comentaran algo sobre la estructura de la obra, tanto los saltos que hacen del tiempo, de escena, de espacios, esas músicas, esa radio preciosa que nos va contando incluso la historia, el escenario en sí, está muy, muy trabajada. Yo no sé si llevan pues un año, ¿no? Supongo que con ella.
¿Con la función cuánto llevamos? No, si la hemos estrenado en mayo, la hemos hecho 4 veces. En estos tiempos ya eso empieza a ser un lujo. La hemos estrenado en mayo, hemos hecho muy poquitas funciones. De hecho, yo creo que, a ver, estando bien, evidentemente todavía le queda mucho que crecer. Está ahí justita, ¿no? En el sentido que, bueno, claro que está para presentar, pero que nosotros todavía somos conscientes de que esos personajes tienen que coger mucho más vuelo. A ver si ahora tenemos oportunidad precisamente la cuarta.
Sí,
la cuarta,
porque pareja. Queremos, como antes hablamos, que arte no es solamente entender, es para sentirlo. Y si solamente quieres saber los hechos históricos, puedes leer libros de historia. Pero como hemos hecho una obra de teatro, arte, le queremos llevar en otro nivel, un nivel más artístico que puede tratar estos temas desde un punto de vista también del espectáculo, de imaginación, acercarlos, y yo creo que hemos conseguido bastante bien elevarlo un poco, que no es un realismo puro, tiene un nivel poético, simbólico, que te deja un poco la distancia, porque la historia es tan dura y es bastante ya conocido lo que pasa, pero es lo que sentimos responsables, sí, sí, de hacer, como darle otro nivel artístico, sí, algo de bonito y bello, aunque es tan horrible lo que pasa.
Bueno, estamos súper bien, estamos súper contentos y nos ha pillado la apertura de micro. Seguimos aquí en los estudios de Radio Círculo.
Las copas, estábamos ya tomándonos unas copitas.
No, que es un poquito pronto, luego más tarde. Pero seguimos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid con Ana Pimenta y con Nina Ikonen y César Kruk. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com, y que, bueno, pues esta novena temporada emitimos en directo los jueves a las 6:30 de la tarde en el 100.4 de la FM de Madrid, y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos los programas para que los escuchen cuando quieran. Y seguimos, por cierto, con nuestro ciclo de escritores en la Biblioteca Regional de la Comunidad Autónoma de Madrid. Próxima convocatoria, una conversación con Soledad Puértolas el miércoles 21 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Algunos oyentes ya sé que se lo han apuntado en sus agendas, el 21 de noviembre, 7:30 de la tarde, la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, que está en la calle Ramírez de Prado, la antigua fábrica de cerveza El Águila, en la zona de Delicias. El Instituto Polaco de Cultura en Madrid tiene por objetivo promover un conocimiento más profundo de Polonia, su historia y su patrimonio, y ha elegido este programa para, a través de un patrocinio, difundir toda su cultura. César y Club, director del Instituto Polaco de Cultura en Madrid. Bienvenido de nuevo al Planeta de los Libros.
Otra vez, buenos días o buenas tardes.
Según cuando nos escuchen, ¿qué le ha parecido nuestra conversación sobre esta obra emblemática?
Muy interesante, muy interesante. Tengo muchas ganas para verla.
Muy bien, pues ya le diremos a la Sala Cuarta París a ver si puede ir el director del Instituto Polaco de Cultura en Madrid a verla. Seguimos nosotros con el cine polaco en Madrid, también en Toledo, también en Murcia, y son películas muy diferentes, ¿no?
Sí, esta semana prácticamente es la última semana de presentación de muestras de cine polaco en Cinedore. Tenemos dos películas, hoy una película aquí, y el domingo esa de Suicidas, esta película de miedo. Todo ocurre en el mundo de Internet, entonces la gente que tiene este peligro, tiene miedo, cómo pasan las cosas ahora en este medio de comunicación, invitamos para ver esta película. Y el sábado tenemos algo especial, en el Museo del Prado tenemos una presentación, un super preestreno con la presencia del director Lech Majewski, la película El Molino y la Cruz.
Uh-huh. Esa película a la que invitábamos a nuestros oyentes, todos los que entren en culturapolaca.es y les escriban solicitando unas entradas, que tienen que ir a recoger antes de mañana a primera hora de la tarde, como tardísimo, porque la película es este sábado 27 en el Museo del Prado.
Y sí.
A las 18 horas.
18 horas, y la película entra en las pantallas españolas en diciembre, el 5 de diciembre.
Claro, lo que ocurre es que este sábado en el Museo del Prado, además, vamos a poder tener allí a este director polaco que, bueno, creo que no solamente dirige películas, se dedica a tantas artes que le llaman el Leonardo da Vinci de Polonia o sí, de Europa, incluso.
Sí, podemos decir que es un Leonardo da Vinci de nuestros tiempos, porque a partir de que es director, él es también escritor, compositor, poeta, dirigió las películas en Brasil, en Estados Unidos, la última película está protagonizada por Rutger Hauer, también participa Charlotte Rampling, y es la última película de Michael York. Algunos seguro que conocen este tipo de actores, que es un placer ver estas personas en la película, que es la película extraordinaria porque trata de una obra de Peter Bruegel de 1564, Camino al Calvario, y no es una película tradicional, prácticamente. Se adentra en la obra de este cuadro.
Claro, pero es la pasión, ¿no?, de Cristo, Camino al Calvario. Pero bueno, yo no la he visto, habrá que verla este sábado, y si no, pues en diciembre. Creo que también incluso los oyentes que no lleguen a conseguir esas entradas en culturapolaca.es pueden ir a las taquillas del Museo del Prado.
Sí.
Y bueno, pues tampoco, si quedan todavía entradas, tampoco es caro, son solamente 3 euros. La verdad, está muy bien eso de que los museos proyecten cine, e incluso incluso podrían hacer algo de teatro, ya que tenemos
Voy a hablar yo con este señor a la cámara.
Este señor se refiere a César de Club, ¿verdad?
Sí. No, quería decir que, por ejemplo, solo preparación de vestuario duraba un año, prácticamente 40 costureras del campo polaco trabajaron a mano con los vestuarios, con las telas de tintes vegetales, preparados por de tintes vegetales, y es una para casi 500 personajes. Y se rodó esta película en Polonia, República Checa y Austria, y Los cielos y nubes registraron en Nueva Zelanda.
Bueno, es como una obra pictórica también, ¿no? Cada parte venía de un lugar diferente, entonces.
Sí, porque el director vive en Venecia ahora y influye mucho. No es su primera película que trata de la pintura, porque también ha dedicado una película de Jerónimo Bosch, El jardín de las delicias terrenales, que me parece que todos los madrileños la conocen.
Sí.
El cuadro y... Si alguien tiene especial interés para la pintura, entonces tiene que ver esta película, porque no es una película clásica.
Claro, junto a todas las artes. Estaba yo pensando que como el próximo jueves es 1 de noviembre, es el Día de los Muertos, pues nosotros no vamos a poder hacer el programa, no porque estemos muertos. Es que los festivos, pues Radio Círculo emite solo música. No sé si en Polonia festejan, supongo, el Día de los Muertos más que esto de Halloween y demás, ¿no?
No, no, el modo de Halloween, pero todos los cementerios son llenos de gente. El día 1 de noviembre y es un poco difícil decir que el cementerio es bonito, pero en este día se puede decir que impresiona mucho, ¿no? Con tantas flores, velas y tantas personas, que es un día muy importante para los polacos.
Sí, bueno, otro día tenemos que hablar de teatro polaco, porque tengo un libro de teatro contemporáneo polaco que me está gustando mucho, pero además creo que ha visto a José Luis Gómez en El Principito, que también se estrenaba esta semana. Yo también.
Sí, ayer por la noche, sí. Por la noche, sí, me gusta muchísimo porque me parece que es uno de los mejores actores españoles contemporáneos, y el papel del Principito, su interpretación de este papel me gustó mucho.
¿Y vamos a poder ver teatro polaco próximamente? Esta es una pregunta un poco malvada, ¿no? Aquí delante de dos grandes actrices, pero bueno, supongo que sí, ¿no? Que de vez en cuando hemos visto.
En primavera espero que podamos ofrecer algo interesante, ¿no?
Muy bien.
Me gustaría verlo, por supuesto, a mí avisadme. Yo es que soy de las que aprendo viendo.
Muy
más
bien.
Que haciendo.
Perfecto. Pues terminamos ya, como siempre, dando las gracias a nuestros invitados hoy, Ana Pimenta y Nina Ikonen, y por supuesto a César Kruk y a todos los que nos han escuchado. El próximo jueves, como decía, es festivo, así que volvemos el 8 de noviembre aquí en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices. Felices.